Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día para hoy, agosto 18 del año 2016. Se lee y las habla su amiga Cari Roque. Tomás Cardoso continúa de vacaciones. Indudablemente, tengo el privilegio de estar acompañada en la asistencia técnica por Danilo Fuentes Cortés, el hijo de Danilo Fuentes Viñoli, y por nuestra querida productora Patricia Martínez. E indudablemente, en la tarde de hoy, tenemos temas de gran importancia que a continuación vamos a desarrollar en esta primera hora del programa. Bien, ante todo queremos dar a conocer, y desde luego son las 3 y 7 minutos, estamos en vivo, vamos a dar a conocer una intención para recoger firmas para que Castro atienda las exigencias de Guillermo Fariña, y esto parte del el foro antitotalitario FANTU, el foro que está dirigido precisamente por el licenciado Guillermo Fariñas. Este foro ha creado una plataforma y desde luego en ella están exigiéndole a Fariñas que a Raúl Castro que responda la petición del licenciado Guillermo Fariña. Todo el que quiera pues sumarse a esta petición radicada en la plataforma avcortaaz.org, pues se están tratando de recabar al menos 1,000 firmas diarias para poder irlas presentando de esa forma a el gobierno de Raúl Castro para ver si por fin accede a tener un diálogo o alguno de sus generales o alguno de sus ministros con este opositor que lleva 29 días en huelga de hambre y sed. Voy a repetir el número, el nombre de la plataforma es A mayúscula, V corta de vaca, AZ.org. Así que, por lo tanto, están invitados todos dentro y fuera de la isla a firmar esta petición. Bien, hoy vamos a tocar un tema porque indudablemente el Partido Comunista ha llevado adelante una especie de maniobra donde a través de nuevos lineamientos, aparte de los que se dieron a conocer en el Congreso del partido, en el último, pues son 274. Ya fueron puestos a la disposición en distintos estanquillos de la ciudad para que los cubanos los lean y los conozcan. Sobre este tema vamos a estar hablando con dos invitados muy especiales, uno dentro de Cuba y otro en el exterior. Pero vamos a escuchar antes, a modo de preámbulo, el reportaje de nuestro querido compañero Adriel Reyes.
¿Debe existir algún límite a la riqueza que puede acumular un pequeño empresario en Cuba? El activista habanero Moisés Leonardo y el cuentapropista villaclareño Joel Espinosa opinan.
Limitar la ganancia de una empresa es matar el leitmotiv de toda empresa, que es la obtención de ganancia. Eso es una de las limitantes a lo que dicen ellos que es las empresas en Cuba, el cuentapropismo.
No, yo creo que no se debe poner límite. Lo que se debe poner es cada cual puede hacer con su iniciativa lo que puede y llega a hacer, ¿me entiendes? Pero el que aquí, el que emprende y echa para adelante un negocio debería ganar todo lo que pueda ganar hacia adelante. Digo yo, no debe tener limitaciones. Yo no sé cómo poner limitar un negocio si es próspero, seguir corriendo y avanzando, siempre y cuando estés pagando y estando en todas las tributaciones que tiene que realizar.
El campesino holguinero de Velasco, Jorge Saldívar, también cree que no deben existir límites a la riqueza que pueda acumular un hombre con el fruto de su trabajo.
A mí me parece que para eso no puede existir límite, porque desde el punto de vista de que si usted es una persona que se sacrifica a un límite mayor, yo creo que su ganancia, no sé, su riqueza debieran de ser mayores, pero una persona que no se sacrifique al máximo yo creo que tampoco pueda llegar a tener esa cantidad de riqueza que de poner un límite, eso no debe, yo creo que eso no tiene sentido poner límite. Eso va en dependencia de cada cual lo que haga y el esfuerzo de cada cual.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Bien, ese es el tema que vamos a tocar con dos invitados muy especiales. Desde Virginia tenemos a el abogado y analista político Jason Poblete. Jason, buenas tardes, bienvenido a Cuba al Día.
Saludos, Oscar, y un gran honor estar contigo, como siempre.
Muchísimas gracias, y desde luego, desde Cuba, uno de los que precisamente acaba de opinar en este reportaje, Joel Espinosa Medrano, cuenta propista y periodista independiente. Muy buenas tardes, Joel, bienvenido a Cuba al Día.
Sí, buenas tardes, Gary, y al resto del equipo de trabajo.
Bien, vamos a analizar desde fuera y desde dentro 274 lineamientos económicos, el modelo de la gestión económica, que indudablemente ha creado ya ciertas fricciones y muchos comentarios. ¿En qué punto estamos en este momento donde el capítulo 1 del modelo de gestión económica señala que la planificación seguirá como la vía principal para la dirección de la economía, que es la que garantiza los equilibrios macroeconómicos y los objetivos y metas para el desarrollo económico? Comienzo contigo, Jason Poblete. ¿Cómo ves esto?
Bueno, desde afuera lamentablemente veo que es más de lo mismo, ¿no? Esto es algo que viene andando desde 2010. Ellos trataron esto ya, unos lineamientos hace tiempo, implementaron algunos, otros nunca lo hicieron, pero a la raíz de todo esto va lo siguiente, que ellos están tratando de crear un monopolio sobre un monopolio para crear una infraestructura que le dé apoyo al Estado, y lamentablemente así no funcionan los mercados. Eso es comunismo, socialismo, llamen lo que lo llamen. La economía no se puede manejar de la manera que ellos quieren, eso no funciona. Y a la larga todo esto, lamentablemente, lo que vemos es la realidad tienen que ver, la ven en Cuba. Si ven como el pueblo de Cuba sufre, si ve como un individuo que cuenta propista, entre paréntesis, que en sí no es un negocio privado, porque un negocio privado debe ser algo que no tiene ningún límite, uno hace y crea riqueza con su labor, y el gobierno hasta cierto punto no pone impuestos, pero más allá que eso no se le puede limitar al individuo ese espíritu de empresario, ¿no? Y ellos saben que eso va a fracasar a largo de todo esto. Eso es imposible, controlar el sistema económico de esa manera como ellos piensan. Y ese modelo que ellos están tratando de adoptar allá, parecido, por ejemplo, al modelo de chino, es que ni es así en China, francamente, y eso es un país comunista. Ese tipo de ellos están buscando ingresos por donde sea para mantener un sistema que no funciona, y eso a la larga van a ir a cosas malas.
Joel Espinosa Medrano, como cuentapropista y también como periodista independiente, indudablemente estás empapado de toda esta situación. El lineamiento número 2 dice que el modelo económico cubano reconoce la propiedad de todo el pueblo sobre los medios de producción, pero señala muy enfáticamente en el lineamiento 3, en la forma de gestión estatal no se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza en personas jurídicas y naturales, lo cual se regulará. ¿Cómo entendemos esto? ¿Dónde está el incentivo? ¿O dónde está aquí el hilo peligroso por el cual se camina, y que en un momento determinado el gobierno entienda que porque tú estás ganando un poco de dinero estás enriqueciéndote y es ilegal? ¿Cómo tú lo analizas?
Sí, bueno, esto es más de lo mismo con lo mismo. Recordemos tiempos atrás las llamadas operaciones de Plan Maceta, donde se implementaron personas que con su propio esfuerzo lograron tener no digamos una riqueza comparada con los que poseen el Estado, vaya, los grandes dirigentes, sino lograron tener un desahogo o una situación mejor que el resto de la población, y se le aplicaban, llegaban a sus casas, le decomisaban los medios que tenían, normalmente los agricultores que se dedicaban a la siembra de ajo, cebolla, y con su esfuerzo lograron obtener algún capital, es decir, algunos beneficios notables ante el resto de la población, y de golpe y porrazo le fueron cortados eliminado, es decir, quitado, despojado de todos estos frutos de productos de su sacrificio. Creo que el Estado no va a permitir, como nunca ha dejado, que a las personas de la sociedad civil prosperen y lleguen con sus negocios a un nivel que no tenga dependencia sobre ellos. Ahí se pone de manifiesto más que el Estado nunca va a permitir que la sociedad civil tenga ganancia o tenga un trabajo desde el punto de vista particular que le genere independencia del Estado. Es decir, que el Estado no va a permitir que ningún ciudadano que tenga independencia del Estado, que tenga independencia, es decir, que ellos se mantienen el poder teniendo en cuenta la dependencia de la población hacia el gobierno, hacia el Estado, y no va a permitir a ninguna, bajo ningún concepto, que los ciudadanos, que el pueblo prospere, que la nación eche hacia adelante. Creo que está bien, lo dejan bien claro ahí, que ahí todo va a estar regulado y todo controlado por el Estado, y no va a haber independencia total de sobre la economía de los empresarios, como digamos, los trabajadores por cuenta propia en Cuba. El Estado siempre va a tener un tentáculo sobre cada uno de los movimientos de las personas que están generando ganancias o están prosperando acá en Cuba.
Jason, cuando el presidente Barack Obama estuvo en Cuba, se reunió con un grupo de cuentapropistas, habló del empoderamiento, creó expectativas en el discurso en el Teatro Nacional, sin ser crítico, sin directamente señalar a Raúl Castro y a su grupo de poder. Dejó establecido como una diferencia de cómo se puede vivir en un país con libertad de comercio, libertad empresarial y un país totalitario. De ahí en adelante, el régimen ha estado maniobrando para sí pero no, te doy pero te quito y te pongo esta medida. ¿Y tú crees que ese mensaje hoy por hoy levantó expectativas dentro de los cubanos y desde luego el régimen no quiere perder el control que ejerce sobre la ciudadanía?
Bueno, es una pregunta pero bastante compleja, porque creo que el gobierno en sí, el régimen, ignora todo lo que dijo Obama, ¿sabes? Yo creo que hasta cierto punto se están burlando del presidente norteamericano.
Yo también lo creo.
Eso es algo que... Pero eso es otro punto. Por ahora yo creo que si el pueblo de Cuba, y yo lo he dicho muchas veces, y quizás esto suena como un disco rayado, yo creo que lo básico, lo más importante, es no limitar la ganancia y no permitir lo que es la propiedad privada. Y el presidente, lamentablemente, lo tocó a los mares. Yo estuve opuesto al viaje, ¿no? Yo creo que tener un líder del mundo libre al lado de, para mí, una persona que es un criminal, que debe estar juzgado en un tribunal y no haciendo lo que hace él con los líderes internacionales, incluyendo nuestro presidente. Pero bueno, lo hizo el presidente Obama y mi opinión fue mal hecho. Pero eso no va a cambiar nada, que haya un presidente, como no hemos dado cuenta. Eso hasta cierto punto es un poco egoísta pensar que vaya un presidente americano a Cuba y pase algo, ¿no? Pero yo creo que esto cae en el pueblo de Cuba, es el que puede cambiar esto. Ha llegado el momento, yo creo, que ellos saben lo que es la libertad. Ellos saben lo que es un mercado libre, porque en Cuba existe un mercado libre no oficial, pero el mercado no oficial es el mercado libre en Cuba. Y ellos saben, ellos quieren más de eso, quieren tratar de crear trabajos, quieren crear empleo, quieren tener negocios. Ellos saben lo que tienen que hacer, y mientras que este gobierno continúe limitando la ganancia, no solamente económica, sino espiritual, de ese pueblo, y mientras que no le permitan la propiedad privada, eso no va a cambiar. Pero ellos sí pueden hacer esa demanda. Ellos pueden, a través de uniéndose y continuando esa labor de todo ese grupo de grupos civiles, personas independientes, yo sé que paulatinamente ellos van a tener, el sistema va a tener que cambiar o lo van a cambiar.
Joel, hay algo que me llama mucho la atención, tengo el documento delante de mí, por eso estoy yendo a los capítulos que yo considero que son intrínsecamente los más neurálgicos y los que más pueden desarrollar o el estímulo o decaerlo para siempre. Dentro de la política de precios, en el lineamiento 56 se plantea que garantizar por parte del Estado métodos efectivos de control directo de precios mayoristas y minoristas, lo cual deja bien claro que en las operaciones de compra y venta de mercancía no se permitirá la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda es la ley fundamental del comercio libre, Joel Espinosa. Cuéntame.
Claro, sí. Mira, ahí tenemos que señalar primero que el sector de trabajadores por cuenta propia, este sector emprendedor de la sociedad, que es el motor que actualmente está generando bienes, servicios y hacia la población, que por lo general se está nutriendo de todo este gama de trabajadores no estatales, no tienen un mercado mayorista donde adquirir los precios. Yo te puedo decir que los trabajadores por cuenta propia hoy en día lo que somos son revendedores. No podemos hacer acciones o crear algún estímulo de venta o de nada, porque no podemos donde adquirir materia prima, no tenemos donde estas producciones. Te puedo poner, por ejemplo, aquí se habló mucho en Villa Clara que iban a poner un mercado mercado mayorista, y iba a existir un solo mercado en toda la provincia, en el municipio de Placeta. De hecho existía, pero en el mercado mayorista lo que vendían eran azúcar y harina de pan, al mismo precio que lo estaban vendiendo las cadenas de tiendas acá en cualquier mercado se podía comprar. Yo no sé a qué mercado mayorista le llaman. Nosotros no podemos hablar de mercado mayorista donde adquirir nuestros productos. Nosotros estamos generando productos, pero sobre la base del precio que vende, el precio de venta de tanto en la Chopi como en los mercados que operan en moneda nacional. Es decir, que el Estado fija sus precios, incluso te da producto, pero el producto que te puede dar te lo da al mismo precio que lo vendía anteriormente en sus cadenas. Es decir, que no se puede hablar de mercado mayorista ni de precios tampoco, porque la mayoría de los trabajadores por cuenta propia lo que somos revendedores de esos productos que se venden al sector privado al precio tope, ya que es el precio de venta.
Jason Poblete, ¿dónde queda el famoso empoderamiento? Y desde luego, si vemos que un régimen actúa de esta manera, que mueve las fichas y crea este tipo de lineamientos, ¿no? Y los va tirando a la población. ¿Cómo tú crees que se pueda comportar a la hora de negociar con empresas extranjeras que está dentro de la mesa de negociaciones la compensación por las propiedades sustraídas a norteamericanos?
Te doy un ejemplo que esto yo lo hago con frecuencia cuando compañías norteamericanas, europeas vienen y me preguntan sobre estas cosas. Los que no saben de ese mercado, le digo dos cosas. Primero, vamos a hacer una comparación. Cuba tiene un producto bruto interno, vamos a decir, optimistamente, dice 68,000 millones de dólares, y con una población de 10 millones de personas. Uruguay, con un país de 3 millones de personas, tiene un producto bruto interno de como casi 80,000 millones de dólares. Eso te dice a ti que hay algo mal ahí con la economía. Dándole esa cifra, vamos a decir, optimista del Producto Bruto Interno de Cuba. Así que primero, eso para mí es un índice de corrupción, primero. Segunda, esos lineamientos, es algo básico decir eso. Para mí eso no es un documento económico, eso es un documento ideológico. Eso es un documento que cuando una compañía norteamericana, europea, canadiense, sea que las personas que entiendan algo del mercado libre, sabe que eso es un cuento de hadas, que a la larga se sabe el que va a hacer negocio en Cuba, lo hace con el ejército, a los precios que ellos dicten, y están creando un sistema de, en mi opinión, esclavitud moderna, porque se están quedando con casi un 80% del salario del empleado, y eso es algo que hoy en día en la economía quizás, mira, eso lo pudiesen haber hecho durante la Guerra Fría. En mi opinión, eso hoy día, eso no funciona, y especialmente de la manera que el mundo está cambiando y las cosas que están ocurriendo en el mismo hemisferio, esto es una locura. Y los políticos, inclusive americanos, yo pienso, de ambos partidos, tienen que reenfocar y poner un poco de contexto a lo que está pasando en Cuba, porque esto, lamentablemente, no va a ayudar al pueblo de Cuba. Lo que está creando es una superinfraestructura de ideológicos, de línea dura, que van a continuar con este proyecto que nunca va a funcionar, ¿no? Y está creando una sucesión de líderes que solamente creen en una cosa, es en mantenerse, ¿no? Y eso tiene que cambiar, porque una compañía norteamericana que vea eso se va a dar cuenta que esto no funciona, y que a la larga ellos van a decir, mira, ¿para qué voy a invertir mi tiempo en ese mercado cuando hay tantos mercados libres en el hemisferio con cual yo puedo hacer negocio.
Bien.
Y un punto adicional, y esto breve. Yo creo que algo que está haciendo este régimen, que de verdad molesta, es de la manera que no solamente están creando un caos económico hoy día, sino que lo que están creando es, para la Cuba del futuro, un tremendo problema con la deuda externa, que están buscando nuevas fuentes de deuda para endeudar el país, esclavizar el país. Ellos hablan mucho de Cuba libre, ¿no? Esa es la retórica del régimen, Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre. Lo que están creando es una esclavitud económica para el pueblo de Cuba en un futuro.
Muchísimas gracias al abogado y analista político Jason Poblete desde Virginia, y también a nuestro querido Joel Espinosa Medrano, como siempre, brillante, cuentapropista y periodista independiente desde Cuba. Esa Cuba, la Cuba profunda, de la cual no se habla tanto. Y esta ha sido mi labor por la tarde de hoy. Me despido, mañana estaré nuevamente con ustedes. Lo dejo en la grata compañía de Omar López Montenegro y sus invitados especiales. Tengan todos una linda tarde. Los quiero.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Sigala junto a John Newman y Nile Rodgers. En el flashback recordamos el éxito de Madonna, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Víctor Suave trae al VIP al cantautor venezolano Franco de Vita.
Amigos de Cuba, soy Franco de Vita y aquí estamos en Radio Martí en el programa Interferencia. Muchas gracias.
No te lo pierdas.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos la...
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana. Con Mío para Par, Joan Andrés y Lucy García.
Una taza de café, comentarios, información y música para comenzar el día.
Y si de noticias se trata, tenemos lo más reciente.
Nos informamos y compartimos este tiempo de radio.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Noticias, comentarios, entrevistas, el tiempo, los deportes y mucha música. Tempranito y de mañana, de lunes a viernes, de 5 a 9, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Somos Martín. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones y, como de costumbre, quien les habla y mi colega Cari Roque en la primera media hora estamos conduciendo este espacio. Como de costumbre también en este espacio tendremos voces de activistas dentro de Cuba, activistas pro cambio, activistas por la democracia, y también desde Guayaquil, Ecuador, tendremos también entrevistas con los participantes en la primera cumbre juvenil iberoamericana, latinoamericana, perdón, de comunicación. Pero vamos a irnos a Cuba directamente con Jorge Luis Artiles Montiel, el vocero de la huelga de hambre de Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo. Jorge Luis, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad de informarle al mundo el estado que se encuentra nuestro hermano Guillermo Fariñas, el Coco Fariñas.
Adelante, dime, ¿cuáles son las últimas noticias con relación al estado de salud de Fariñas?
Bueno, el estado de salud cada día se pone más tenso, debido a que hoy día 29 en cualquier hambre y seis, los parámetros médicos tenía la presión 100 con 70, la frecuencia en 75, la respiración en 20, su temperatura en 35.6, su peso corporal en la pesa de nosotros 69 y en la doctora 72 kilogramos. Ha orinado poco, en total 450, desde la una antes brillano hasta aquí a las 3 de la tarde.
Sí, no, lo que me gustaría preguntarte también, además de esta descripción que estás haciendo del estado de salud de Guillermo, pues también se ha hablado de una carta que fue enviada pues al Vaticano pidiendo la intervención del Papa en este asunto. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Cómo ha progresado, bueno, esta iniciativa?
Esta iniciativa la hicieron los hermanos auxiliados, Rafael Pérez González y César Mora Marrandi, y nuestro representante en el exilio, José Ramón Bode Serrano, ya que en la otra huelga de hambre dio resultado escribirle al Vaticano, que a veces era Benedicto XVI, y dio resultado esto. Estamos pidiéndole que interceda por la vida de Guillermo Fariñas Hernández, y también hicimos una página de que para que escribieran a Raúl Castro la situación de Fariñas. La gente ha aceptado muchas firmas de Cuba, de México, de Estados Unidos, de Europa, de varios países del mundo, en apoyo a esta petición de Guillermo Fariñas Hernández, y que el gobernante cubano Raúl Castro acceda a la petición de Coco Fariñas.
Jorge Luis, ¿qué noticias han tenido de esta petición? ¿Han recibido, aunque sea un acuse de recibo? ¿Cómo es que se ha entregado esta carta? ¿Cómo se piensa proceder con esta iniciativa?
Bueno, esta carta fue vía internet hacia el Vaticano y al correo de Raúl Castro. Nosotros esperamos que pronto den la respuesta, porque su estado de salud se agrava. Hoy tenía mareo, no veía bien, dice que ve nublado y se siente mal hoy se siente un poco mal. Más decaído aún.
Bueno, pues
tiene 29 días.
29 días se cumplen hoy de la huelga de hambre de Guillermo Fariñas Hernández. Muchísimas gracias, Jorge Luis Montiles Artiel, directamente desde allá, desde Villa Clara, para informarnos sobre esto. Y vamos a pasar ahora aquí al lugar donde me encuentro, Guayaquil, Ecuador. Hoy se cumplió la segunda jornada de la Cumbre Juvenil Latinoamericana de Comunicación. Diferentes temas, una excelente y magistral exposición de Luis Montesinos, de Perú, a quien entrevistamos ayer en Cuba al Día sobre el tema del marketing político. Algunas de las cosas que había dicho en la entrevista de ayer, pues, la resaltó en el día de hoy ante el auditorio, aquí en el Aula Magna de la Universidad Salesiana de Guayaquil. Pero tengo conmigo a otro de los participantes en el evento. Se trata de Juan C. Moreno, de Bogotá, Colombia, asesor digital de campaña, quien también tuvo una exposición hoy sobre el tema también de comunicación política y social. Me gustaría pues que nos compartiera un poco de qué fue lo que versó el tema de tu presentación, Juan C.
Muy buenas tardes. Saludo a todo Cuba al Día, a todos los que escuchan esta radio. Y quiero decirles que hablé. Estamos hablando de los medios de comunicación, van volando, van de una manera muy rápida, vamos progresando. Yo puedo decir que soy nativo digital. Y ahora la conversión que se está dando del 2.0, que es la parte donde estamos dando el feedback, estamos pasando del 2.0 al 3.0, donde todas las personas van a participar, donde el gobierno ya no es la única persona que está dando la información. Las personas, los civiles como nosotros, como el señor Omar, estamos creando el contenido. Nos podemos dar cuenta con este programa de radio. Estamos haciendo contenido para la gente. Todo el mundo puede viralizar esto.
Una pregunta que se desprende de esto que está diciendo, y me gustaría aclarar para nuestra audiencia, en nativo digital son las personas que han nacido con esta época digital, gente como yo y tal vez otras personas que tienen un poco más de edad, pues no nacieron con esta época digital y se han tenido que adaptar, en este caso los nativos digitales, pues son gente que nacieron con esta experiencia y la maneja mejor. Tú mencionabas la creación de contenido. Juan C., en medios como el cubano, altamente represivo, no hay acceso a Internet libre, de hecho técnicamente no hay acceso a Internet desde las casas. ¿Cómo pudieran operar los movimientos, los actores pro democracia en un medio como este? ¿Cómo pudieran sacar alguna ventaja de esta explosión digital?
Muy buena pregunta, ya que el panorama en Cuba, con la que no tienen, o sea, según la información, no hay internet, se puede estar viralizando de la manera del voz a voz, del el quid pro quo que hablábamos anteriormente aquí en la convención, en la cumbre, del dame y yo te doy. ¿Cómo vamos a hacer eso? Formando paneles chiquitos de conversación, pequeños, donde se pueda viralizar la información de un municipio a otro, llamar lo que antes se llamaba juglares, buscar la invención, la reinvención de un juglar, ¿sí? Buscando unos nuevos líderes que vendrían siendo los juglares. No sé si me hice entender en esto.
Sí, básicamente la idea es como crear personas que puedan diseminar información, además que también la gente la disemina a través de USB, pero yo creo que lo que tú estás recalcando es la importancia del contacto persona a persona en los movimientos políticos y sociales de cambio que mucha gente también, y me gustaría hacerte esta pregunta, ¿crees tú también en medios tan represivos como el de Cuba, que a veces los movimientos y la gente confía demasiado en la tecnología, pero que además es importante tener un contacto cara a cara a la hora de crear movimientos sociales?
Sí, es muy importante tener contacto cara a cara. Como lo hablamos al principio de la entrevista, soy un nativo digital. La mayoría de personas que estamos aquí en este congreso o cumbre somos nativos digitales. Y se nos ha olvidado el qué vamos a hablar, qué tenemos que darle a la otra persona. Insisto, el quid pro quo, el cara a cara. Porque la tecnología puede ser muy buena, pero todo en exceso es malo. Si a ti se te caen los datos, precisamente, yo vengo de Colombia, acá no tengo cobertura digital, y me toca estar dependiendo de una conexión Wi-Fi para poder interactuar con otras personas. Si yo digo acá la conversación tuya cara a cara, estoy dando información, estoy dando un punto de vista sobre, podemos, no un punto de vista X de la situación.
Juan C., yo tuve la oportunidad hoy de hacer una exposición también sobre el tema de la no violencia, cómo el nuevo paradigma de cambio social en el mundo global. Y hemos intercambiado sobre este tema algunas cosas que todavía has oído. Hay gente, no solo en Cuba, sino en otras partes del mundo, que suelen creer que este tema de la no violencia no aplica por ciertas y determinadas razones, determinismos culturales, históricos, etcétera. Tú que estabas en Colombia y escuchaste la presentación, también Luis Montesino escuchó la presentación. ¿Hasta qué punto es cierto eso? ¿No? Porque la gente cree que no es posible, por ejemplo, en Cuba mucha gente cree que no es posible aplicar esto y que no puede haber una solución por esas vías al problema cubano. ¿Qué tú opinas?
Mi opinión acerca de eso no lo he vivido personalmente en Colombia. No se ha dado solo de la no violencia. No violencia tanto separado como pegado, como les decía hace en la exposición, no lo he podido vivir, pero sí estoy de acuerdo con que se puede dar mucho en Cuba, porque estos pequeños grupos nos van a llevar, los van a llevar ustedes a una cooperación, no sé cómo decirlo, internacional, pueden llamarlo internacional. Precisamente estaba leyendo y que estamos hablando del señor Joseph Nye, con los 5 pasos de para una revolución, pero una verdadera revolución, no lo que está pasando en Cuba, que lo llaman la revolución. Se pueden seguir estos 5 pasos de que todo el mundo tenga un mismo filtro, un mismo mensaje, y llegar a llamar la atención de la gente. Digamos, como ustedes decían, con el Papa, el Papa es un muy buen candidato para iniciar estas comunicaciones.
Es decir, según estoy escuchando, Juanse, tu idea es comenzar por pequeños pasos que puedan generar una red mayor y utilizar vehículos o portavoces tanto dentro como fuera del país que amplifiquen ese mensaje. Una idea que en cierto sentido me parece a mí renovadora en el caso cubano. En realidad, los procedimientos hasta ahora pues buscan un poco que atacar la superestructura en vez de generar estos pequeños pasos, aunque no es menos cierto que hay organizaciones que lo están haciendo. Otro tema importante es la identidad latinoamericana, ¿no? En Cuba, pues, mucha gente suele pensar que la mayoría de los jóvenes latinoamericanos, pues, simpatizan con el régimen. De hecho, el régimen intenta brindar esa imagen. Tú, que has sido asesor digital, has participado en campañas, eres dirigente de la Organización de Jóvenes Iberoamericanos. ¿Hasta qué punto también es cierto esto o no es verdad? ¿Hasta qué punto la juventud latinoamericana es pro régimen en vez de pro democracia?
No, o sea, la juventud iberoamericana no son pro régimen, es pro democrático. Nosotros queremos es llevar la democracia a todos. Lo escuchábamos hoy en el almuerzo, de que, señores, yo voto por la democracia. Puede sonar redundante en algún momento, pero la democracia es el primer paso a la verdadera libertad. Porque escuchemos a Simón Bolívar en la independencia de la Nueva Granada, de abajo, que estaba hablando, las armas nos llevarán a la independencia, pero las leyes y la democracia nos llevarán al gobierno, la estabilidad. Sin democracia no hay nada. Somos pro-democráticos en este momento. Los jóvenes, yo creo que la gran mayoría de jóvenes iberoamericanos, latinoamericanos, somos democráticos. No queremos que se perpetúe la gente en el poder, que quede ahí, porque extenderse en el poder es perder todo tipo de contacto con algo que pueda ser próspero para la gente.
Juanse, escuchamos una presentación anterior y los dos estábamos en el público. Una persona, en cierto sentido, uno de los ponentes, pues, tratando de defender el régimen, por decirlo de alguna manera, el presidente Correa aquí en Ecuador, y el argumento era de que cuando un presidente permanece tanto tiempo en el poder, pues genera estabilidad. En cierto sentido, el régimen castrista ha vendido esa idea al mundo. De hecho, pues, las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos en base a la idea de que el castrismo ha generado estabilidad a permanecer más de, en estos momentos podemos hablar de 57 años en el poder. Este es otro de los grandes sofismas. En realidad, ¿cómo se ha comportado esto? ¿Estos gobiernos que duran tanto tiempo generan estabilidad o generan un sentido o una urgencia de desestabilización en los países latinoamericanos como Venezuela o el mismo Ecuador?
Que el señor Correa siga en el poder ya está tomando un tinte, se puede decir, dictatorial. ¿Por qué? Porque él puede dar mucho para el país, puede estar pensando en lo mejor para este país, pero lo que pasa es que ya la juventud, estoy hablando desde como un joven iberoamericano político, queremos son ideas nuevas, queremos es que se estén cambiando las cosas, queremos innovar, esta palabra que se está poniendo tan de moda en este momento, la innovación, y un gobierno que mantiene tanto tiempo en el poder no innova, antes retrasa. La energía acá, bueno, se puede decir que Ecuador ha mejorado en energía. Antes Colombia le vendía energía a Ecuador, ahora Ecuador es quien vende energía a Colombia. Listo, avanzamos en un punto, pero no nos quedemos quietos, avancemos y avancemos. Y para eso necesitamos cabezas nuevas. No nos podemos quedar en el poder.
Juanfe, la juventud para mucha gente es sinónimo de precisamente lo que tú decías, avanzar, cambio, renovación constante. En el caso cubano, como te mencionaba, pues el régimen pues alega mantener una estabilidad, pero esa estabilidad tiene un costo y un precio de la represión, el exilio de mucha gente, la permanencia del poder por dos hermanos prácticamente más de medio siglo. Entonces, la gran pregunta es, en el caso cubano en específico, para entrar un poco más en el tema de que ocupa este programa, ¿cuál es tu visión como joven iberoamericano?
¿Qué pena contigo? ¿Me puedes un poquito más acentuar la pregunta?
En el caso cubano, ¿cómo tú ves la situación? ¿Cómo ves, incluso después de estos anuncios que se han hecho de relación entre Cuba y Estados Unidos, para ti que eso cambie? ¿Eso cambia en alguna medida la relación entre el gobierno cubano y el pueblo cubano, o solo cambia la relación entre los dos gobiernos?
Puede estar el cambio en las dos partes. No conozco Cuba, creo que es de las primeras personas cubanas que conozco, que me están hablando del régimen, pero eso va a mejorar entre países, ¿sí? Yo le decía ayer, entre países no hay amigos, hay intereses comunes, pero el que sufre ahí no es el país, sufre es el pueblo. En verdad, este cambio, dígame qué cambio podemos ver en este momento, actuar, que lleguen más aviones a Cuba, el turismo, sí, se puede dar, pero como lo hablábamos también acá en la hermosa Guayaquil, tanto en toda parte hay partes buenas y hay partes malas, y lo que van a vender de Cuba va a ser obviamente las partes buenas. O sea, ¿qué le estamos dando? ¿Qué le estamos dando de valor agregado a la población más necesitada? Entonces creo que eso es más bien entre gobiernos, pueden hablar y puede ser que algo salga bien, pero para la ciudadanía toca un cambio mucho más duro. En realidad, abajo el régimen, puedo decir, abajo, en serio.
Muy bien dicho y muy bien expresado, Juanse. Volviendo un poco para acertar al tema del evento en sí, esta cumbre iberoamericana, latinoamericana, juvenil de comunicación. Curiosamente, cuando hice mi exposición, hablé de que yo no iba a decir una palabra. Había una palabra que no iba a decir, que era la palabra política. Se ha hablado mucho de comunicación política, se ha hablado mucho de comunicación social, pero a la misma vez se vincula a la política. Mi pregunta es, ¿ha respondido a tus expectativas esta cumbre?
Sí, sí ha respondido a mis expectativas. ¿Por qué? Porque estoy hablando con, también, no solamente estoy hablando con jóvenes, estoy pensando, hablando con personas de experiencia, como yo se lo decía, usted se me hace muy parecido a mi papá. Y las personas como, nosotros como jóvenes no podemos vivir sin ustedes. Tenemos que ser integrales. Y eso me ha enseñado acá eso. Los profesores le dicen a uno, vamos a enseñarles tal cosa, pero ellos también decían el día de ayer que así como ellos nos enseñan, nosotros como alumnos podemos enseñarle a ellos. Y ahora nosotros como juventudes podemos, con todo eso de la tecnología, estamos enseñándoles, se puede decir, hasta más que de lo que ellos pueden enseñarnos a nosotros, nosotros a ellos. Entonces sí está cumpliendo mis expectativas. La cumbre falta todavía un día, ahorita vamos para otro, vamos para talleres, esperamos interactuar con todos. Esperemos que cierren con broche de oro. Y pues, como yo te dije ahorita, hacer es que volar.
Bueno, otra manera muy, muy elegante de expresarlo. Teniendo en cuenta esto y las expectativas de esta primera cumbre hasta ahora, haciendo creer y pensar en que se puede ampliar esta cumbre. ¿Crees tú que sería saludable que en próximas ediciones de esta cumbre también se invitaran a algún joven cubano que participara?
Sí, me encantaría. Si me confirman que va a venir jóvenes cubanos, juro que vengo. ¿Por qué? Porque conociendo ya una parte, el río siempre tiene dos orillas, ¿sí? La orilla norte, la orilla sur, o la este o la oeste. Ya tengo una información tuya. Desde todo lo que te ha pasado, lo que comentaste de salir de Cuba, ahora quiero saber de un joven cubano, de una persona que esté allá, ¿qué está pasando? ¿Cómo es la educación? ¿Cómo puede expresar cómo sería la expresión de la comunicación en Cuba? ¿Cómo es ser un joven en Cuba que quiera participar, quiere innovar, quiere que Cuba salga de este, se puede decir, largo tormento, puede decir, una tormenta larga, de una larga tormenta?
Entonces, Juanse, finalmente, tal vez en un minuto que tú pudieras sintetizar esto, ¿cuál sería tu mayor expectativa para la próxima cumbre y cómo calificarías esta hasta el presente? Si le tuvieras que dar entre 1 y 10, ¿cuánto le darías y lo que esperas para la próxima?
Aún no termina, sin embargo, no le puedo colocar 10 pues, porque aún no termina. Hasta el momento yo voy diciendo que les puedo estar dando un 6, 6, 5, 7. Porque hay pues temas que uno le pueden estar chocando, como pues porque soy colombiano y nosotros también tenemos, todo país tiene sus puntos débiles y se han tocado temas que, digamos, la libertad de expresión, que es muy diferente en Ecuador, que lo restringen bastante, a la libertad de expresión en Colombia, que se restringe, pero ya estamos hablando de partes legales. Entonces creo que te diste cuenta en la exposición el día de ayer que yo decía como no quiero hablar del tema de Ecuador, su libertad de expresión. Por esa parte, vamos con el 6-5. Pero para un futuro, sí quisiera ver mucha más participación en universidades, no solo las universidades de Guayaquil, sino que las mismas universidades a nivel Latinoamérica. Yo puedo decir, yo soy de la Jorge Tadeo Lozano y de la Universidad Externa de Colombia, estoy haciendo la especialización, que envíen gente, o sea, que envíen gente a participar, estudiantes. Digan, la comunicación acá es así, 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 y ahí le puedo dar un 10, le voy a dar un 11 cuando pase eso.
Bueno, pues hemos escuchado hasta el momento pues la participación de Juan C. Moreno, asesor digital de campañas en Bogotá, Colombia, pero también a nivel nacional. Y con esto pues terminamos nuestra edición del día de hoy de Cuba al Día. Le damos las gracias pues a mi colega Patricia Martínez en la producción, también por supuesto a nuestro invitado Juan C. Moreno y López Montenegro, que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén con nosotros mañana a esta misma hora aquí en Cuba al Día.